aquí ya estamos platicando, debo decir. Sí, ya pueden escuchar.
No, estaba al aire.
Ya aquí ya
aire.
Estamos conversando. Solo que hay lo que se dice en Estados Unidos, el trademark, así como el sello de la casa es buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Otra vez, por supuesto.
Buenos días.
Parece que no desayunaron todavía. Les voy a traer que les traigan algo. Otra vez, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Otra vez, por supuesto.
Buenos días.
Sí, ahí estamos, perfecto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están hoy con nosotros? María del Carmen Aceña, investigadora asociada del CIEN. Ella fue ministra de Educación, Carmen María Torreverte. Ella es empresaria, fue presidenta del CACIF. También está Carla Caballeros, directora de la Cámara del Agro. Se encuentra con nosotros el empresario, también en un momento periodista, hay que decirlo, Richard Aiken, que hacía rato que no nos veíamos, es fundador y presidente del grupo IDC. Y también está el ministro de Salud, el doctor Joaquín Barnoya. Ambos aquí, también todos aquí, ya han estado en esta cabina. Les agradezco mucho que se hayan levantado más temprano, porque sé que el tráfico no es fácil de sortear en estos tiempos. Las damas van primero, ¿estamos de acuerdo? Hoy voy a hacer una excepción. No les voy a decir ministro, ni le voy a decir licenciado. Le voy a decir Richard. ¿Es posible decirle Richard? En algunos casos no voy a poder, pero en el caso aquí, Joaquín.
Por favor.
Carla. Carmen María.
Casi. Como siempre.
María del Carmen. Bueno, María del Carmen, empecemos con usted. Resulta que, bueno, les voy a pedir que se acerquen un poco más el micrófono, cuestiones técnicas. Esto va a quedar para la historia, y aunque hay muchas noticias hoy, y claro, la noticia de la selección nos marca, tenemos lo que llevamos del siglo con cosas que han ocurrido en el mundo, que son desde los ataques en 2001, el 9-11, como se conoce, la crisis económica del 2008, bueno, en Guatemala, el jueves negro y el viernes de luto, el momento cívico del 2015, bueno, muchas cosas han ocurrido, pero la primera pregunta que le voy a hacer, ¿qué le parece o cómo tenemos que entender el hecho de que pareciera que en 2025 tenemos que luchar todavía por lo que antes veíamos como obvio que tenía que ocurrir? Bienvenida, buenos días.
Pues muchas gracias, buenos días a todos, felicitaciones a Emisoras Unidas por sus 61 años. El desafío que tenemos los guatemaltecos es crear un proyecto de nación, una hoja de ruta y trabajar todos juntos. Creo que estamos en la era de la inteligencia artificial, de las redes sociales, y eso creo que lejos de habernos unido nos ha separado mucho. Uh-huh. Guatemala tiene un gran potencial. Haber escuchado al expresidente Fernández respecto a cómo la República Dominicana en 20 años está entre los países a seguir, pues, o sea, tiene crecimiento económico, su tasa de homicidios es baja, tiene 11 años de escolaridad. Uh-huh. En 20 años, pues, creo que algo así podríamos hacer los guatemaltecos perfectamente, dejar de estarnos peleando unos contra otros, y obviamente, pues, eso implica formarnos bien, porque ahora resulta que todos son todólogos y que todos saben todo. Tener fortalecimiento de los partidos uh-huh. políticos, porque ahora pues tenemos 40 partidos políticos, que al final en el Congreso todos se juntan, ¿verdad? Entonces como que parecieran que fueran del mismo bando, pero sí necesitamos un proyecto de país. Yo creo que a raíz de los acuerdos de paz teníamos una visión, teníamos una ruta, pero actualmente no tenemos. El país no tiene rumbo, improvisamos mucho. Y esa improvisación pues nos lleva a que hoy por hoy pues tenemos desafíos en infraestructura, desafíos en seguridad, desafíos en educación. Y entonces la pregunta es, ¿en qué momento perdimos el manual? ¿Verdad? Porque
si alguna vez lo tuvimos, pero
cuando con Richard estuvimos en el gobierno, teníamos un plan de gobierno, pues hicimos cosas diferentes y logramos un crecimiento económico, logramos uh-huh. superar el 12% de la carga tributaria, hicimos reformas en el sector salud y educación, y también obviamente se tuvieron desafíos en otros temas, pero yo creo que a raíz de ese gobierno hemos estado a prueba y error y no hemos logrado tener ese sueño guatemalteco. Que haya ganado la selección, pues es una gran felicidad y vamos a unirnos todos, pero esperemos que nos dure bastante el sueño, ¿verdad? Que, y no encajarnos todo en que van a ganar porque...
Y que despertemos rápido y que la realidad no sea una realidad tan adversa.
Exactamente.
Bueno, se une a esta charla el superintendente de Banco, Saulo de León. Bienvenido.
Sí. Buenos días, felicidades.
Gracias. Las reglas aquí son siempre licenciado, doctor, salvo cuando son periodistas. Hoy vamos a hacer una pequeña excepción, a ver si me sale, porque no es mi estilo. Pero, Carmen María, voy a pasar con usted. Decía María del Carmen Aceña, hacía alusión al ENADE, a la charla del presidente Leonel Fernández. Una frase que él usó en su charla me gustó mucho. Dijo, bueno, en República Dominicana llegamos a la conclusión de que necesitábamos tener la cabeza arriba de las nubes y los pies muy sobre la tierra. Rápidamente, eso aplicado a los primeros 25 años de Guatemala y a los que nos vienen, ¿cómo lo aplicamos? Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a ver, yo creo que parte de lo que efectivamente los pies siempre hay que tenerlos en la tierra, pero creo que la parte de, en el mismo Enada de Pipa decía, había que imaginarse las cosas y a dónde quiere uno llegar. Entonces en la
otra de las conferencistas. Nos animamos al apellido.
No, el apellido estaba algo más complicado.
Sí.
Pero esa parte de imaginar qué es lo que queremos para poder tener ese camino de hacerlo. Y obviamente no se logran en 4 años. O sea, esto tiene que ser una visión de largo plazo y no es un borrón y cuenta nueva cada vez que arranca un gobierno. Hay cosas buenas que se pueden mantener y hay cosas malas que efectivamente hay que enderezar. Pero no hay manera que ningún país, menos instituciones, o sea, hasta en una casa, la educación, o sea, todo empieza desde lo chiquito, desde las familias, uno siempre está viendo en el largo plazo. Entonces, si no empezamos, como decía María del Carmen, a ver los 20 años siguientes, a soñar todos juntos en lo que queremos y hacer esa ruta de camino de los próximos 25 años, tal vez podemos, no sé si vamos a estar aquí dentro de 25 años para poderlo ver.
Viéndolos, yo considero que puede ser.
Pero como está la tecnología hoy día y la inteligencia artificial, ¿quién quita? O sea, mi abuelita se murió de 103, o sea que estoy con la esperanza que todavía tengo 25 más.
¿Tienes el gen?
Bueno, tengo. Sí. Pero si no empezamos a imaginarlo todos juntos y dejar de tener esa confrontación y ver los caminos, porque el camino puede ser diferente, pero el objetivo el mismo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese objetivo? Y pueden haber diferentes caminos. No, el camino nunca es recto. Siempre hay curvas.
Ni fácil, ¿verdad?
Ni fácil. Bueno. A veces va a ir uno a 60, a veces va a bajar uno a 30, a veces va a ir uno a 100 y de ahí le baja uno a 10. Pero si estamos claros de a dónde queremos llegar, se puede llegar. Pero no es un borrón y cuenta nueva cada cierto tiempo, es a dónde queremos llegar y que todos estemos claros del objetivo. Podemos estar discutiendo el camino, pero no necesariamente el objetivo a donde queremos llegar.
El objetivo
llegar.
Que tengamos claro. Carla Caballeros. A usted le digo Carlita, normalmente, o sea que hoy es una excepción. Hoy es una excepción, insisto. Esto no va de todos los días y creo que no se va a repetir fácilmente. Hagamos un análisis de estos 25 años. ¿Qué aprendimos como país en estos 25 años? Les ruego brevedad porque tenemos.
Lo
ya,
primero
ya vio cómo está el panel y todos los caballeros quieren también participar.
Lo primero hay que decirlo: el celular, ¿verdad? Y eso transformó la vida no solo de guatemaltecos, sino del mundo completo. Eso es un invento y un desarrollo de los últimos 25 años. Desde el primer frijolito que hayamos visto hasta el smartphone más sofisticado que tengamos hoy. Porque, y eso también, además de haber revolucionado la vida, también revolucionó la vida política. Entonces, esa imaginada, digamos, que mencionaban antes Carmen y María Carmen, que se dio en el ENADE la semana pasada, digamos, me voy un poquito más allá y digo, no es suficiente imaginar, hay que hacer, ¿verdad? Porque imaginando venimos desde hace rato. Y lo que presentaban en el ENADE es lo mismo que se presentó en el año 1996 cuando se hizo la primera Agenda Nacional de Competitividad, que era la Agenda Nacional de Competitividad de Centroamérica, de hecho, y eran exactamente los mismos fundamentos de Michael Porter. ¿Cómo hacer para transformar nuestras ventajas comparativas en ventajas competitivas? Después repetimos el ejercicio en el año 2005-2006, que se hizo el Plan Visión de País. Plan de Visión de País, que por cierto, en el marco del Plan de Seguridad, específicamente quedaron ahí las tareas que ahorita nos estamos dando cuenta que ni siquiera se han hecho.
Visión de
los reglamentos de la Ley de Seguridad.
Se quedó detenido en el Congreso eso, ¿verdad?
Se quedó en el Congreso, claro, se firmó, me acuerdo, Richard, si usted estuvo ahí o quiénes estuvieron, pero se firmó en el Congreso, la firmaron los secretarios de todos los partidos políticos. Y lo que hemos visto en estos 25 años es precisamente un recicle de conceptos, un recicle de actos y de anuncios y de imaginaciones, pero las acciones, digamos, desde la parte política han sido pocas. El Estado, en los últimos 25 años, el presupuesto de la nación se ha multiplicado por 8. La economía solamente se ha duplicado. Es decir, que el Estado está creciendo a una velocidad por mucho superior a lo que crece la economía, a lo que crece la población y a lo que crecen las exportaciones. Uh-huh. Y eso es una de las razones, digamos, de por qué no solo imaginamos y no vemos las acciones desde el lado del gobierno. El Estado se ha enfocado en crecer y no necesariamente para ser más eficiente ni para tener más inversión, sino para tener más burocracia.
Bueno, a la gente que nos está escuchando, les recomiendo que si pueden quedarse toda la transmisión, vamos a hacer aquí una plática que creo que puede dejar mucho. Y ya, por lo que llevamos, me doy cuenta de que no estoy exagerando. Voy a pasar con el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, a quien hoy no le voy a decir ministro, pero solo por hoy. Ministro, solo por hoy. Joaquín, gracias por estar acá. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con estos 25 años que hemos vivido. Entre otras cosas, una pandemia. Eso, ¿cómo lo analiza en el contexto de un cuarto de siglo que ha tenido de todo? Pero desde la perspectiva de su experiencia, de su especialidad, tuvimos que superar una pandemia. Y esto, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿usted cómo lo analiza? Buenos días.
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar con usted, Luis Felipe, y con todos los demás. Sí, era... tocaba otra pandemia, aproximadamente cada 100 años hay una. No estábamos ni estaríamos o podíamos estar para lo que venía. Usted mencionó que hemos superado la pandemia. No es cierto, no la hemos superado. Estamos todavía viviendo estragos de lo que fue ansiedad, una generación de jóvenes y de niños que estuvieron encerrados prácticamente 2 años, que tuvo implicaciones de educación, obviamente de salud, obviamente económicas, y que todavía lo seguimos pagando y todavía lo vamos a seguir pagando. Si bien ahí mencionaron que los celulares habían cambiado la manera de ser, nosotros, los que estamos aquí sentados, tenemos canas, algunos se los pueden pintar, nosotros no.
No sé quiénes son los sospechosos aquí.
¿De qué lado?
Lo decía por Richard.
Richard se pinta las otras para tenerlas.
Nosotros fuimos una generación que se digitalizó. A nosotros nos digitalizaron y estoy seguro que nuestros hijos o nietos son más hábiles con la tecnología de lo que somos nosotros. Mas, sin embargo, esta generación que está creciendo con la pandemia ya está digitalizada. Antes de que viniéramos al aire, hablamos de la necesidad del debate. Sí, hay una urgente necesidad del debate, pero para haber debate tienen que haber ideas. Y desafortunadamente, con estos medios de comunicación y con los celulares y la tecnología, cada vez hay menos ideas. Hablan de un proyecto de nación. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, cada vez somos más individuales. En parte porque ya no hay debate y en parte porque la tecnología nos ha individualizado. Y nuestro proyecto va hacia adentro de los celulares, hacia la tecnología, hacia nuestra narrativa en Facebook, individual, no colectivo. Eso todavía se hizo más, lo aceleró más la pandemia. Sí, bien, habían proyectos de inteligencia artificial que no son nuevos. Esto, la pandemia lo aceleró. Y creó un porcentaje, un rubro de la población que ya no es necesaria. Lo primero que se nos puede venir a la mente son los carteros, que desaparecieron, los periódicos impresos desaparecieron, aquí estamos hablando fuera, que están condenados a desaparecer. Todo eso, la pandemia lo vino a acelerar. Obviamente, desde el punto de salud pública, súbitamente todos se volvieron médicos y nos informamos en salud porque estábamos encerrados en nuestras casas esperando en qué momento nos íbamos a morir, porque sí es cierto, hubo millones de muertos en el mundo. Y tuvimos que aprender a vivir con la incertidumbre. Incertidumbre es sinónimo de ansiedad, y ansiedad ya sabemos los resultados que tiene.
Cada vez más, por cierto, eso sí es cierto.
Hay una ansiedad, de incertidumbre, sí, pero sí. Nunca habíamos estado, esta generación, esta cohorte del mundo, vivos con la realidad de que sí nos podíamos morir. Obviamente todos sabemos que nos vamos a morir, y por eso ahí andamos viendo qué hacemos para morirnos más tarde. Pero en este momento, esta pandemia sí nos dejó esa lección.
Bueno, estamos hablando un poco de todos estos primeros 25 años. Y como hoy es un día en que me estoy dando ciertas licencias que no me doy normalmente, voy a citar un momento personal con uno de los invitados. En un aeropuerto, no me pregunten cuál porque no lo recuerdo, con Richard Aiken. Un día estábamos platicando y él me explicaba algo. Me decía así, con un papel muy, muy, muy serio, él me decía: hay un tema en el que la izquierda y la derecha no podemos pelear. Y es el tema de la desnutrición crónica infantil. Richard, no estoy confundiendo al personaje, es cierto, ¿verdad?
Es correcto.
Ah, bueno, entonces sí, la memoria no me falla. No, ¿cómo me va a fallar? Lo tengo clarísimo. Bueno, en este sentido, Richard, resulta que pasan los años, pasan los lustros, pasan las décadas, los decenios, los cuartos de siglo, y ese problema sigue ahí. ¿Cómo hacer el análisis a la luz de los primeros 25 años del siglo de algo como eso que tendríamos, en lo que tendríamos que estar caminando? Buenos días.
Buenos días. Es un gran gusto estar aquí contigo, Felipe, y felicitar a Emisoras Unidas por su nuevo aniversario, compartir esta mesa con figuras y personas que aprecio mucho. Y solo hacer los siguientes comentarios sobre nutrición. Es para mí el ejemplo clave de cómo los guatemaltecos no hemos apostado por las nuevas generaciones. La desnutrición debiese ser un motivo y un objetivo de unión de todos los guatemaltecos. Hay iniciativas, hay nuevos productos, hay áreas. Nosotros apoyamos mucho Asociación Puente como uno de los conceptos que pelea con la desnutrición. Están a punto de llegar a un primer municipio completamente cubierto con sus programas. Se están haciendo cosas muy importantes, pero no ni con la magnitud ni con la unidad que se requiere. Entonces, desnutrición es el recuerdo de que juntos podríamos, pero separados no podemos. Y para mí ese es uno de los temas y ya se tocó bastante. Pero el segundo tema para mí, yo siempre estoy con el vaso medio lleno y medio vacío. Y yo creo que si vemos los 25 años, se ha llenado el vaso también en muchas cosas. Creo que es muy válida la afirmación de que lo que hemos buscado es soluciones individuales a problemas globales o nacionales. Y entonces vemos, en estos 25 años tenemos la desintegración social que genera la migración. Pero tenemos verdaderamente el gran cambio que hizo la migración, no solo desde el lado de lo que aporta al crecimiento económico, sino lo que ha hecho de crear una mayor clase media emergente de todo el ingreso que viene de las remesas de guatemaltecos y guatemaltecas valientes que fueron y dejaron a la familia atrás para ir a hacer. Creo que debemos, así como pelear la desnutrición, reconocer la contribución de los migrantes y tener una actitud mucho más positiva hacia ellos. Pero no puede ser la solución para los siguientes 25 años. Los siguientes 25 años tenemos que lograr que los migrantes puedan hacer su sueño viviendo en nuestro país.
El sueño guatemalteco que decía Carla Caballeros, que decía también Carmen María Torreverte.
Y el tercer tema que para mí es fundamental es ver cómo ha cambiado los tamaños de la economía, cómo ha cambiado las cosas. En las soluciones individuales, hoy tienes empresas guatemaltecas yendo a conquistar el mercado hispano de Estados Unidos. Tú tienes productos en los que competimos. Bueno, de hecho, estamos por primera vez cerca del mundial. Pero no, hay cosas que están avanzando. ¿Qué son las que están fracasando? Yo digo, hay mucho que está avanzando. Yo creo que esos próximos 25 años se va a multiplicar por 4 nuestro Producto Interno Bruto en términos nominales. Eso es increíble la cantidad que va a ser. Es el cambio que va a haber en el país. Pero si no solucionamos los problemas globales, vamos a acabar en una gran crisis. Y esos son desnutrición, que ya lo mencionaste, el reconocer a los migrantes y no prohibir la migración, pero atenuar los efectos de la migración y tratar de que el sueño lo puedan hacer aquí. Pero el tercero y muy importante es, hay temas sociales que si no se afrentan, van a crecer una crisis completa. La crisis que estamos viendo en los puertos es ridícula. El costo que está teniendo para la economía, los problemas que generan. Las crisis en las carreteras. No puede ser que tengamos esas crisis en las carreteras, que no podamos tener mantenimiento. Las crisis en los hospitales, muchas veces. En los hospitales, la gente está buscando soluciones privadas muchas veces por los problemas de la solución pública, independientemente de los esfuerzos de los funcionarios que se hacen. Pero tenemos que tener una cruzada nacional. Y finalmente, educación. Si la educación sigue siendo política, en lugar de ser una educación orientada al desarrollo de los niños, estamos condenando al futuro. Entonces, yo soy optimista de que se han logrado cosas. Si mal que bien, después de más de 25 años, no seguimos sin confrontamiento armado interno, la paz ha mantenido, la democracia ha logrado sobrevivir. Hay muchas cosas positivas, pero no estamos enfrentando los grandes desafíos que nos pueden hacer un país diferente en los próximos 25 años.
La democracia, usted lo ha dicho, Richard, ha logrado sobrevivir. No fue fácil, sobre todo en el caso de 2023. Saulo de León es el superintendente de bancos. Hoy no le voy a decir señor superintendente, pero solo por hoy. Queda claro.
Saulo,
gracias por estar acá. Hemos hablado acá de lo que ha ocurrido en estos 25 años y ya son varios los invitados que dijeron esto. Antes, todavía hay gente que le gusta ir al banco, es una excursión diaria ir al banco. Pero hay gente que ya no va al banco, hay gente que dice, pasa al banco, ¿cómo es eso? Se puede hacer todo desde la casa. Hablemos un poco de esa revolución digital en el mundo bancario y eso que ha significado para la humanidad. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Luis Felipe, muchas
en
gracias.
En estos 25 años, por supuesto.
Por esta invitación para participar en esta mesa tan selecta de invitados y felicidades por los 61 años de Emisoras Unidas. En efecto, casualmente hace 25 años, un poquito más, un poquito menos, fue la modernización del sistema financiero. Ese fue un plan muy ambicioso que se tuvo en aquel entonces, pero se quedó a medias, digamos. Se quedó a medias. En aquel entonces se quería implementar la ley del mercado de valores, se quería establecer la ley de leasing, la de factoraje y demás, para darle cara vuelta al sistema financiero y ponerlo, digamos, en aquel entonces a nivel regional o a nivel mundial. Digamos que se quedó a medias y dejó, digamos, los fundamentos para una banca moderna, para establecer principios prudenciales e internacionales de ese entonces. Pero como todo pasa en Guatemala, esto ya envejeció muy rápido, digamos, esto ya envejeció muy rápido. Nosotros ya vivimos la crisis de los avionazos en Manhattan, que generó, digamos, graves complicaciones regulatorias en donde nos tuvimos que poner rápidamente al día. Pero también tuvimos crisis financieras en el año 2008 que generaron graves complicaciones, pero Guatemala no avanzó legislativamente. Pero es impresionante. El empresario, el inversionista, la banca, el consumidor financiero no va a esperar la regulación, no la espera. Y siempre hay mecanismos, digamos, legales para poder atender a los clientes en la forma en que ellos necesitan. Efectivamente, la pandemia le dio fast forward por cuatro, dirían mis hijos, a lo que venía a ser. Nosotros como Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria caminó rápidamente para permitir o generar facilidades para aperturas de cuentas, generar, digamos, mecanismos para transferencias, establecer, digamos, comunicaciones a través de los bancos, a través de la tecnología. Pero lo más importante de todo esto es que decir que hay una gran necesidad de atender a aquellas personas que están fuera del sistema financiero supervisado o un sistema financiero formal, para no hablar solo de los bancos. Y entonces tenemos graves crisis ahí de personas que necesitan acceso a crédito, pero que como está en la informalidad, como no tiene un récord crediticio, tiene acceso a crédito de personas malvadas que lo que hacen es quitarle lo poco que tiene. Tienen, digamos,
necesidad. La usura en su peor versión.
La usura que viene de capitales mal habidos. Hay personas que tienen necesidades de ahorro y no encuentran facilidades. Entonces buscan otros mecanismos para poder destinar sus activos. Y estamos hablando de personas que ponen sus activos, sus ahorros en animales de granja, porque no hay otras opciones de inversión, no hay otras opciones de ahorro. Entonces, yo creo que a lo largo de estos 25 años, el sector privado ha hecho lo que se puede, pero es una gran responsabilidad de nosotros, los funcionarios, los técnicos y el gobierno, de poder proveer a la población de facilidades, de mecanismos que les permitan acceder a productos financieros, a productos de inversión, a productos que les permitan ampliar sus posibilidades para poder decidir qué hacer.
¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo lanzarse a aventuras? Que es importante esto. Y me interrumpo un momento que veo el reloj y quisiera pedirles algo. Ahora no abro la plática. Yo ya no soy moderador. O sea, ustedes pueden interrumpir y todo. Si alguien interrumpe muy fuerte, pues tendré yo que intervenir, pero se supone que no es así. La idea es preguntarles de estos primeros 25 años, algún hecho que les haya impresionado, Recuerdo una máxima en el periodismo que es, todo el mundo recuerda cuando vivía en ese tiempo, cuando se enteró del asesinato de John F. Kennedy en 1963. Creo que todos nos recordamos dónde estábamos cuando ocurrió el ataque, los ataques en Nueva York y en Washington. Todos recordamos ciertos momentos de la vida, porque hemos tenido muchas cosas en estos 25 años. Entonces quiero abrir la mesa, tenemos apenas 3 o 4 minutos para que ustedes me recuerden y compartan con la audiencia el momento que ustedes en estos primeros 25 años recuerdan. Puede ser con mayor esperanza, incluso con mayor terror, porque las cosas que pasan generan eso a veces. No sé quién abre, quién se lanza primero.
Ahí está María Carmen.
María Carmen,
pues
regresamos al orden.
La verdad que mi mayor satisfacción en estos 25 años fue cuando en el año 2008 logramos la primaria completa. Eso para mí fue un éxito, porque era una meta que nos habíamos puesto 10 años atrás, un equipo de personas que estábamos interesados en la educación. Y tal vez el momento cívico más interesante fue ir a la plaza los sábados y cantar
2015-2016, por ahí.
Eso para mí, pues lo que se pensó que iba a ser la primavera, creo que fue medio otoño, pero al final sí fue un evento cívico que los guatemaltecos vivimos. Y pues no supimos cómo arreglar los asuntos a futuro, pero creo que esos dos momentos para mí han sido...
Son sus momentos de estos primeros 25
que
años.
Que tienen relación con el país.
¿Quién va ahora? No quiero... A ver, Carlita.
Yo como no me quedo con uno, sí. Voy a decir uno positivo y uno negativo.
Sí, para sí, perfecto.
Fuerte el 11 de septiembre, ¿verdad? Yo trabajaba en ese entonces en Bestex. Estábamos en una feria en Miami, una feria de textiles, y el sentimiento de tanta gente devastada, creo que es algo que no he visto nunca antes, ¿verdad? Nunca. La pandemia fue un miedo colectivo, digamos, a través de los teléfonos, pero el sentimiento de algo real que está sucediendo, que está amenazando el mundo, es otro nivel. Y de algo que sucede, digamos, en la pandemia, ahora pensamos y ya se sabe algo de información que aparentemente también fue a propósito, pero ahí era evidente que la maldad era a propósito, ¿verdad? Y la otra, creo yo, que es la firma del CAFTA, el TLC con Estados Unidos, ha sido algo positivo para Guatemala, que ha generado muchísimo crecimiento, que ha generado muchísimas oportunidades y que se mantengan muchos empleos en el país.
Bueno, tenemos poquísimo tiempo. ¿Quién se anima? Otra. Richard.
Bueno.
Carmen María.
Ahí va Richard.
Sí. Yo diría que en el caso de algo que sea social o general, para mí fue la liberación que sintió el guatemalteco cuando en el 2016 se logró hacer los cambios pacíficos, pero con mucha presión de gobierno en el país a través del clamor popular. Yo creo que fue la manera en que la población le dijo basta a los políticos, no podéis hacer lo que querráis, aquí la soberanía está en la voluntad popular. Y creo que eso fue muy bueno, igual que haber logrado mantener la democracia en los últimos 2 años. Y desde el lado personal, voy a regresar a algo más humano. En el 2009, nació el primero de los nietos de 10 que tengo, y me dio una perspectiva diferente de la vida. La vida es que vivimos juegos infinitos, y lo que tenemos que estar construyendo para los que vienen atrás, en lugar de solo preocuparnos de la parte de nuestra vida terrenal que nos toca cada uno de nosotros.
Juegos infinitos, hay un libro muy bueno sobre eso. Simon Sinek, claro que sí. Carmen María, ¿usted quería decir algo de estos primeros 25 años del siglo?
Vamos, yo la verdad es que un poquito como Carla, el septiembre 11, pero porque me agarró en Canadá. Y me quedo encerrada, o sea, estábamos viendo un proveedor de, un cliente realmente de calzado. Y eso de quedarse encerrado sin saber cuándo va a regresar uno a Guatemala, los aeropuertos cerrados, le da a uno una perspectiva realmente diferente de la vida y lo importante que es en esos momentos estar todos juntos. Y que aunque estaba con mi hermano Carmelo, pues sí fueron 5 días encerrados en un hotel donde no podía uno ni salir a la calle. El subirse a uno a ese primer avión que sale, o sea, sí fue un poquito traumático. Y tal vez la última, la más reciente, que sí ya es un poco más personal, realmente fue la presidencia de CACIF. O sea, el trabajar con todo el sector privado, el llegar a esos acuerdos en que sí se puede trabajar juntos, en tratar de hacer que el Estado funcione, porque las empresas uno las va cambiando y va haciendo uno que vayan funcionando. ¿Cómo puede uno apoyar para que el Estado funcione, para que las cosas sucedan como tienen que suceder?
Pues bueno, tenemos muy poco tiempo, Joaquín.
Pues gracias, la memoria es algo compleja, ¿no? Y creo que para todos los que están en el gobierno, creo que se recicla, si no cada 24 horas, cada hora. Desde el punto de vista global, sí diría yo que septiembre 11 y la pandemia, porque de nuevo fue algo que nos volvió a recordar que somos efímeros, como la memoria. Y desde el punto de vista personal, ya que tanto Richard lo ha mencionado, tal vez la muerte de mi padre, porque fue primero personal, obviamente, y segundo, para mí fue el fin de una generación que había crecido con la Revolución de Octubre, que realmente había un proyecto de nación y que creo que es lo que ahora todos estamos buscando.
Los libros de su papá, los recomiendo, por favor, dice Richard me da la razón. Solo terminamos con usted, le ruego ser breve.
Yo tengo, digamos, algo que me dejó marcado y tal vez que fue un parangón para hacer lo que yo me iba a dedicar, y era que Guatemala entró a la lista negra de los países no cooperantes. Yo me di cuenta que, digamos, el efecto que nocivo que había para que Guatemala no cumpliera con estándares internacionales tenía un efecto real en la economía del país, y vi cómo el sector privado y liderado por la Asociación Bancaria y la Superintendencia de Bancos se movió para poder salir de esta lista negra. Y tal vez recientemente puedo decir en lo personal algo que me generó mucho impacto fue las nuevas formas de las corridas bancarias. El año pasado vimos que se cayeron dos bancos en Estados Unidos, el Signature Bank, y las corridas bancarias ya no son filas en las banquetas, ahora son corridas por teléfono. Entonces eso pone un esquema totalmente diferente para cuidar a los bancos. Esos son los dos temas que a mí me han marcado en el ámbito profesional.
Bueno, cierro entonces con un par de citas de padres de invitados que están hoy acá. Empiezo por Carmen María Torrevierte. Su papá una vez dijo algo que nunca se me olvidó. Dijo, bueno, hay que admirar al Atlético de Madrid porque con la mitad del presupuesto del Real y del Barça les está ganando. ¡Qué excelente administración! Y en el caso del papá de Joaquín Barnoea, dijo alguna vez, el amor es una enfermedad muy bella, el amor es una pasión constante. Yo creo que eso se aplica para un país como el nuestro para los próximos 25 años. Así que Carmen María, María del Carmen, Carlita, Saulo, Richard, Joaquín, gracias por haber estado hoy acá. Fue un
muchas
tremendo.
Gracias, feliz 61.
Gusto.
Muchas gracias, Luis Felipe.
Sí, hoy sí. Hoy nos dimos la licencia. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias.